Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dios les bendiga a todos. Una vez más estamos aquí traduciendo el mensaje del domingo 7 de marzo. Este mensaje en video fue grabado el día jueves 4 de marzo en la noche. Si hay referencias, son del servicio de la noche. Dios les bendiga a todos. Regresamos en un momento. Dios les bendiga una vez más. Disfrute del tiempo de adoración y alabanza y regresaremos en un momento con el mensaje. Dios les bendiga. Con nosotros nuestro pastor Brad. ¿Podemos orar en este momento? Jesús, en esta noche sentimos de que hay una forma especial en la cual estás mostrando tu corazón. Un sentimiento de que tú conoces de dónde venimos a esta noche, las cosas que hemos peleado, que hemos luchado, las voces que hemos escuchado, las diferentes personas en nuestras vidas, fuerzas en nuestra vida, luchando con estas cosas. Tantas cosas que a veces confunden, Señor, confundente, Señor. Queremos construir nuestra vida en la fundación de tu amor para nosotros, tu amor derramado para nosotros, es algo que cambia el juego, cambia las cosas. En este tiempo, Señor, deshace cosas en nuestra vida que han sido hechas. Si algo ha pasado en nuestro corazón, alguna llaga, algún callo que se ha hecho que resiste el sentir de tu amor, el reflejar tu amor, una frustración o un enojo, pedimos que por tu espíritu las cosas sean quitadas y sean deshechas y que el amor entre y penetre esos lugares y que seamos libres de las cosas que nos amarran a las cosas negativas, Señor. Háblanos, Señor Jesús, muévenos en nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Puede tomar su asiento con nosotros nuestro pastor Brad. Qué bueno verlos en esta noche. Es bueno estar aquí, ¿no? Es bueno estar aquí. Te damos gracias a Dios por todo lo que Él hace. El tiempo de adoración. Estamos tomando tiempo para parar un poco, para ir despacio, para meditar, tomarlo todo en cuenta. Vamos a ir con nuestras Biblias en Levíticos capítulo 9. Antes de comenzar el mensaje, queremos hablar algo breve. Vi uno de los slides cuando comenzó el servicio, mucho era cosas que estaban hablando de muchas cosas que el equipo de Alex ha trabajado, una lista tras cosa, hay mucho pasando ahorita, muchos ministerios que están comenzando, muchas oportunidades de conectarse. ¿Cómo están haciendo esto, Alex? ¿Cómo es que tu equipo hace todo esto, Alex? Y yo te animo que conectes a través del sitio de web, a través de los líderes y que puedas hacer cosas nuevas. Una de las cosas nuevas que está pasando en abril, una cosa que está pasando en abril, y esto nos va a guiar a un mes temprano, quizás. El Ministerio de Niños y el Ministerio de Estudiantes se van a juntar para hacer un seminario de la sexualidad enfoque bíblico. Una conversación, la sexualidad y el género y fe en la cultura hoy. Una cosa que Sherry y yo, nosotros vivimos en New York City y vivíamos una cultura diferente en el noroeste para Nueva York, hubo un cambio. Les hablamos a nuestros hijos en la sexualidad de la cultura que está cambiando constantemente y el mundo está cambiando rápido. La sexualidad bíblica es algo especial, algo único que está documentado en la Biblia y se encuentra en la palabra de Dios. Y vamos a tener a Kristen Sprinkling, que va a estar con una persona que va a hablar, va a comunicar. Vamos a hablar en un mes. Y es un padre, Alex, una semana me hizo una pregunta. Ya estoy recibiendo preguntas de mis hijos. No sé cómo contestarla. ¿Qué hacemos cuando los hijos nos preguntan? Queremos ayudar no solo a los pastores, a los líderes, a los padres, todos de la iglesia. ¿Cómo navegar a los temas sexuales en la sociedad al tiempo de hoy? Va a haber detalles en su información. Vamos a entrar al mensaje. Si no ha escuchado Estamos en el libro de Levítico, si es nuevo, le damos una bienvenida. Soy el pastor Brad y estamos aquí caminando a través del libro de Levítico. Mire si por favor puede en el sitio de web los mensajes que fueron antes de este. Algo que se conecta directamente a este momento, hoy en la noche. Hoy estaba pensando qué específico es esto. Levítico capítulo 9 es algo muy conectado a la vida cotidiana hoy. Yo tengo una tendencia de ser específico en palabras. Me encantan las palabras. Yo hablo de palabras para. Es mi vida. Y quizás a veces te va a aburrir un poco, vas a sentir un poco raro tanta palabra, tantas. Tú dijiste esto. Y tú quizás quisiste decir esto. Esto quiere decir esto. Y esto que dijiste quiere decir esto. Y cuando hago esto con alguien, quizás es alguien que está conmigo. Porque tú sabes lo que estoy tratando de decir. Yo estoy haciendo un punto y por favor déjame explicar. Y es algo raro lo que yo hago, pero es diferente. Es sincero, lo hago con sinceridad. A veces. Si lo hago sinceramente, puede ser que aunque no caiga bien en el momento, sea aceptado. A mí me gusta clarificar palabras. Eso no fue lo que quise decir. Yo quise decir esto. Pero sí, no importa. Quiero hacer esto sinceramente. Tú entiendes lo que yo quiero decir, lo que yo estoy tratando de hacer. Y nunca digo esto. En vez de tratar de usar la palabra correcta, deberías de usar la palabra correcta. No se dice eso en voz alta, ¿verdad? A la esposa. Es una regla. Yo me encuentro que mentalmente hago como tengo un policía mental. Yo no puedo escuchar un canto sin meditar si es teológicamente correcto el canto. Mi cerebro siempre está encendido, estudiando palabras, estudiando lo que se habla y se dice. Cuando alguien dice algo teológico que es contrario, me trabo a veces en cosas. Hay cosas que yo escucho y no las puedo dejar ir. Hay una particular frase que escucho en la iglesia. La gente de la iglesia lo dice. Esos son cristianos que dicen esto y me ha hecho un poquito loquito por un tiempo. Si tú lo has dicho, te vas a sentir mal, pero disculpa, estoy siendo honesto. Yo ofendo quizás a todos. Son palabras. La gente describe un momento poderoso en su fe y está pasando esto y dicen, y después Dios llegó. Alguien escuchó decir eso y Dios llegó. Dios llegó de repente, dice la persona en la conversación. Dios cambió, oramos, oramos, oramos y después Dios llegó. Yo siempre quería decir, ¿y dónde estaba antes? Después, antes de esto, ¿dónde estaba Dios? ¿Estaba escondido? ¿Estaba en vacaciones? ¿Estaba haciendo algo que no creíamos que hiciera? ¿Estaba ausente? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios de repente llegó? Dios no llegó, Él siempre ya estaba ahí. Tú al fin te despertaste, eso es lo que pasó. Al fin te despertaste. Descubriste de la presencia de Dios. Esa es la mejor forma de decir esto. Tú sabes lo que yo quería decir, Brad, Pastor Brad. Dios llegó, eso es solo una expresión, Pastor Brad, dice la gente. Cuando alguien dice y Dios llegó, yo sé lo que están diciendo teológicamente, a veces no hace sentido a mi cerebro, pero yo sé la experiencia que están describiendo. Se me traba en la mente, pero a veces se siente como apenas Dios llegó. A veces se siente que estás en medio de una crisis, de un problema, una situación, lucha y no tienes las respuestas y de repente Dios llega. Estás con un grupo de gente, estás alabando, estás orando, estás preocupado por una situación de un trabajo, no sabes qué es lo que va a pasar, algo es incierto y estás deseando que algo pase y después Dios se mueve en ese momento y se siente como que estaba solo y Dios llegó, sentimos. Lo que estamos diciendo cuando decimos esto es este momento es especial porque yo respondo, yo sé que Él está en el lugar, Él me ama, Él está en mi vida. En Levíticos capítulo 9 decimos esto, Dios llegó. En Levíticos 9, Dios llega. Vamos a ver cómo Él llegó. Una importante lección para nosotros. Y algunas cosas se revelan, que se muestran, Dios abre la palabra. Después de este tiempo de una pandemia y de reglamentos gubernamentales y directivas del Centro de Enfermedades de Control, yo creo que Dios tiene algo para nosotros. En el libro de Levíticos, para nosotros en este momento ahora, tiene palabra para nuestros amigos y familiares y gente que conocemos. Dios tiene algo. En Levíticos 1:9 dice, en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los ancianos de Israel y dijo a Aarón, y toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto sin defecto y ofrécelo delante de Jehová. Y los hijos de Israel hablarán diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para el holocausto, asimismo un buey y un carnero para el sacrificio de paz. Que moléis delante de Jehová una ofrenda amasada con aceite, porque se aparecerá hoy a vosotros. Algo diferente va a pasar en este capítulo 9, que no hemos visto anteriormente, en los 8 capítulos anteriores. Mucha actividad, hemos tenido muchos sacrificios, muchos ritos, muchas obras de Dios. Dios va a hacer algo diferente. El Señor va a venir y se va a aparecer ante ellos. Se va a aparecer ante ellos. Versículo 5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Se os aparecerá. Moisés dice, haz esto porque vamos a caminar a través de esto, estas reglas, reglamentos, porque la gloria de Dios se va a mostrar, Dios se va a presentar, va a haber una obra poderosa de Dios. Dios va a hacer una obra. Este va a ser el día que le vas a decir a tus amigos, ¿te acuerdas aquella vez que nos reunimos ante el tabernáculo de Dios y Dios llegó? Y tus amigos van a decir, sí. ¿Será que tú llegaste a conocer a Dios en ese momento o que Dios estaba ahí siempre? ¿Qué es? ¿Tú entiendes lo que yo digo? Imagínate, Moisés dice, mi gente, esto es lo que vamos a hacer estas cosas y Dios va a llegar. Dios se va a hacer presente, va a haber una experiencia del poder de Dios. Imagínate él decir eso, imagínate que es el día, no, no voy a ir a la iglesia hoy, hay un juego, hay una buena película, un programa, tengo que ir a hacer unas compras. Y después escuchas, hey, ¿cómo estuvo aquella cosa cuando se reunieron el tabernáculo? Y tú dices, Dios llegó. Imagínate. Hay algo que vemos aquí, que lo vemos consistentemente en otros lugares, a través de la historia de Dios en la humanidad. Importante verlo. Tres cosas que vemos en este texto, que lo vamos a ver, que son importantes para nosotros. Tres cosas críticas. Lo primero es esto, que hay algo que pasó cuando la gente de Dios se reúne y no podemos explicarlo. Cuando la gente de Dios se reúne, hay algo que pasa como individuos, como grupo, cuando nos reunimos, que es difícil darle palabras, darle vida. Hemos tenido momentos así. Cuando participamos en el momento, en la reunión, quizás a lo mejor hoy, mientras estamos adorando, y experimentamos a que Dios se mueve. Y en el próximo día vemos a alguien que no está ahí y dice, ¿cómo estuvo aquella cosa que fuiste? ¿Cómo estuvo el servicio de tu hogar? Dios movió con poder. Y después dicen, ¿qué dices? ¿Cómo se fue que Dios se movió? Cuando alguien te dice que describas cómo fue que se movió Dios, a veces las palabras o el lenguaje falta para describir. Hubo algo, yo sé que Dios se estaba moviendo, había cosas específicas. Tú tienes un montón de cosas que puedes contar, pero hay un sentir en ti que tú sabías, Dios se movió, Dios hizo algo, hubo un encuentro, algo diferente. Las palabras faltan en ese momento, pero tú sabes de que tú sabes. Dios se movió. En Éxodo 19, la gente de Israel están en los días primeros de caminar en el desierto en Levíticos, y Dios se reúne con ellos recordándole de todo lo que él ha hecho por la gente de Israel. No te olvides de estas cosas que yo he hecho, esta historia que tenemos. Yo no soy Dios como otros dioses, y no seréis gente como otra gente. En el capítulo 10 del 19 dice, Moisés le escribe a la gente, conságrense, laven sus ropas y estén listos para el tercer día, porque en el tercer día Dios se mostrará del Sinaí a los ojos de la gente. O sea que todos podrán ver en el 19, Dios dice, voy a llegar y cuando se reúnan, algo poderoso va a pasar. Cuando se reúnan, algo poderoso pasará. Todos sabrán, todos verán de que algo va a pasar. Éxodo 19, Nehemías 8. Aquí hay otro versículo. Cuando llegamos a Nehemías 8, capítulo 1, si tú piensas que estamos en mal forma en este país, vas a ver que en Nehemías está la cosa más tremenda. Literalmente se les olvidó la Biblia. Se perdió la nación, todos. Y Josías dice, encontraron los pergaminos y dijeron, si tú estabas en un tiempo difícil, encuentra la Biblia, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todos los que el pueblo que estaban atentos a la ley. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Este momento la gente había estado fuera de la presencia de Dios y ahora traen la palabra de Dios. No habían visto su movimiento, no habían escuchado su palabra. Ninguna de estas cosas habían pasado. Y Esdras aparece y tiene este libro, y mientras él lo abre y lee, Dios comienza a moverse y habla a su gente a través de su palabra y escuchan, y hay algo poderoso en esta reunión. Vamos al Nuevo Testamento en el libro Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La gente no pudiera haber agarrado su teléfono para grabar el momento tan rápido, porque la gente de Dios se reunió. Vemos este momento sobrenatural que pasa una tras otra, tras otra, cuando la gente se reúne junta para Dios. Cuando nos reunimos, Dios llega. Cuando nos reunimos, Dios llega porque su gente se reúne ante Él. Cuando vamos a Hebreos y vemos grandes cosas, los judíos estaban luchando, ¿qué vamos a hacer con nuestra fe? Cuando el templo ha sido, el velo del templo se rompió, ¿cómo iban a animarse unos a otros? Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos para estimularnos a otros en amor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Hay algo que pasa, yo no lo puedo explicar, tú no lo puedes explicar. Cuando la gente de Dios se reúne, algo pasa. En Hebreos el escritor habla algo importante, y esto es, habla del tiempo. Alguna gente ha agarrado el hábito de no reunirse. Era que la gente decía algo así. Yo no necesito a la iglesia para ser cristiano. Una de mis líneas favoritas era: solo porque estás en un garaje no eres carro, solo porque estás en la iglesia no quiere decir que eres cristiano. Teológicamente yo estoy de acuerdo, pero cuando alguien dice esto, yo sé para dónde guía esto. O la gente dice: la iglesia es una cosa más para el schedule. Si Dios me ama, no le importa si soy parte de la iglesia, dice alguna gente. La gente decía esas cosas. Ahora tenemos una nueva realidad. 52 semanas atrás algo pasó. Ya estamos en la semana 52, este domingo, que no nos reunimos. 365 días que pasaron. 52 semanas fue la última vez que nos vimos sonreír en un lugar como este, sin mandados del gobierno, sin miedo, sin desacuerdo de qué debería hacerse, quién controla esto, quién controla aquello. 52 semanas de muchos, de despertarnos el domingo, algunos nos vestíamos bien para ver el mensaje, algunos en pijamas, algunos juntarnos juntos, algunos haciéndolo individualmente. Los psicólogos, 21 días, en 21 días se hace un hábito. Si lo escogimos o no, algunos de nuestros hábitos han cambiado. Los hábitos han cambiado. No lo escogimos quizás, no tuvimos un deseo teológico de hacerlo, se cambiaron. Y el escritor de Hebreos dice: no caigas en el hábito de dejar la reunión, de reunirnos, porque cuando la gente no se reúne, no pasa lo que pasa cuando se reúnen, que pasa un cambio. Dios llega, es algo presente. Entre los años mucha gente me ha dicho: yo no iba a entender a venir hoy, yo no quería venir hoy, yo no iba a mirar esto, lo que fuera, no iba a venir hoy, pero de repente yo no sé, llegué en mi carro y vine. Y Dios me habló algo que yo necesitaba escuchar. ¿Alguien ha escuchado que alguien dijo eso? Yo no iba a venir, pero entonces Dios me habló. ¿Por qué pasó esto? Porque Dios ha dicho a través de la Biblia: cuando mi gente se reúne, algo pasa. Yo me muevo entre ellos. Al otro lado de esto, ¿cuánta gente dice? Gente que se desaparece de la reunión, gente que se va. Despacio, despacio, despacio se van aislando de la iglesia. Y cuando lo vemos, Dios no se está moviendo en mi vida, dice la gente, porque se seca, se desconecta. Y ahí esta parte que dice: Dios se mueve cuando su gente se une, cuando su gente busca su presencia. ¿Y por qué no experimentas a Dios? Es porque estás lejos de Dios. Es una matemática bien fácil. Esa es la misma gente que cuando me conecto, sus vidas se han caído del camino y se han hecho por un lado, están diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué hago? Lo primero que le digo a la gente es: yo soy simplístico, ¿por qué no regresas a la iglesia? ¿Por qué no comienzas a escuchar la palabra? ¿Por qué no comienzas alabando? ¿Por qué no entras en comunidad de fe? Dios se mueve cuando su gente se reúne. Así funciona. Hay esta correlación, conexión entre la vitalidad de la vida espiritual y el conecte a estar juntos ante Dios. Suena como que religión, suena legalístico, pero no es. Ustedes creo que conocen mi corazón, saben quién soy. No es legalístico, no es moralístico, es supernatural. Es algo supernatural. Es algo que pasa, una realidad que pasa. Dejados solos, nos vamos a descarriar. Y Dios sabe que cuando nos juntamos algo pasa. Cuando nos reunimos en su nombre algo pasa. El contexto es: su gente se reunió. Eso es lo primero. Lo segundo es esto. Y lo vemos en esta parte, en el versículo 7. Y dice: y dijo Moisés a Aarón: acérquense al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz tu reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda al pueblo y haz la reconciliación por ellos como lo mandó Jehová. Por 8 capítulos ha sido toros y cabras y sacrificio, capítulo tras capítulo. Todo ha sido lo mismo. Aarón está escuchando esto, va a traer el toro, vas a traer esto, vas a sacrificar así, va a hacer así. Fuego, holocausto, el pan, todo, todo tiene que ver. En un punto Aarón dice, ¿para dónde va esto y para dónde llega? Imagínate siendo Aarón. Hay una parte de Aarón que dice, Señor, ¿será que va a haber una parte de alabanza que envuelve yo me voy a una caminata y te alabo aún ahí en el bosque, en una naturaleza? Eso es lo que yo pienso. ¿Será que vamos a otro patrón, a otra forma de alabarte, Señor, en vez de sacrificio, sangre y fuego? Cuando vemos al Levítico, vemos este sentir de que si queremos conocer a Dios, acercarnos a Dios, necesitamos obedecer a Dios. Eso es lo que se cuenta en Levítico una tras otra vez. Suena moralístico, es la realidad. La obediencia sigue la presencia de Dios. La obediencia incrementa el conocimiento de la presencia de Dios. Cuando escuchamos a Dios y cuando actuamos lo que Él nos dice, nos volvemos en gente que comprende, que siente, que ve la presencia de Dios. Y Aarón se acercó al altar y degolló el becerro, la expiación por él. Él lo hizo. Él no solo pensó, ¿qué piensas? ¿Será que lo hicimos esto otra vez? ¿Lo hacemos diferente? No. Este no me siento bien. ¿No? ¿Será que sacrifico de diferente forma? ¿Será que voy a una caminata a buscar unas aguas calientes y estar ahí? En el 9:12 degolló a sí mismo el holocausto. Los hijos de Aarón le presentó la sangre, lo cual roció alrededor sobre el altar. El 13, después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, la cabeza, lo hizo quemar sobre el altar. El 14, luego salvó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. En el 15, y ofreció también ofrenda por el pueblo, y tomó el macho cabrío y el que era para la expiación del pueblo, y lo degolló y lo ofreció y por el pecado del pueblo, y ofreció el holocausto e hizo según el rito. El 17, ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó en su mano y lo hizo quemar sobre el altar, más del holocausto por la mañana. Y el 18, degolló también el buey y el carnero y el sacrificio de la paz de ella que era del pueblo. Y los hijos de Aarón presentaron la sangre, la cual roció sobre el altar. O sea que es un proceso que se hizo. Lo hizo, Aarón lo hizo, Aarón lo hizo. Todo, perdón, lo que Dios le dice, lo hizo Aarón. El orden que Dios le dio, él lo hizo. Es un paso de fe, un paso de obediencia. Hay que hacer según lo que creemos, hacer según lo que leemos en la Biblia, lo que hemos visto. Aarón hace según lo que lee y sabe. Otra historia, si vimos en Samuel 15, hay otro hombre. Saúl, quizás ustedes conocen a Saúl, ¿verdad? Se pone en problemas con Dios y está insistiendo que él está obedeciendo a Dios, aunque hizo algo desobediente, una desobediencia en su vida, no hizo lo que debería haber hecho. No vamos a ir en los detalles porque hay una historia más grande ahí que queremos mostrar más adelante. Él hizo lo que no debería hacer y dice, yo estoy obedeciendo, yo sé qué hay que hacer. Yo no estaba serio cuando dijo este reglamento, Samuel, dice Saúl. Y va en esos sacrificios, está haciéndolo como obediente. Cuando hay algo en él que está mal, él no hizo algo que Dios le dijo que hiciera. Y va a través del ritual. Se viste, se mira bien, va a la iglesia, sirve, da un poco de dinero, pero en su vida hay un pecado premeditado que no ha lidiado con él, no ha bregado con él. Podemos hacer esto. Podemos mentir, podemos engañarnos a nosotros mismos, pretender que somos obedientes, pero hay esto que estamos ignorando, que estamos pasando por alto. Yo me voy a vestir, yo voy a hacer esto, voy a dar mi ofrenda, mi diezmo, voy a pagar, voy a hacer, pero yo no quiero hacer aquello que Dios me pide. Y llega Samuel y lo confronta y dice en el 1 Samuel 15, 22, Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Se puede hacer todo lo que califica a una persona religiosamente, pero la obediencia y el escuchar a Dios es lo que importa. Puedes hacer todos los movimientos, cantar los cantos, brincar, hacer todo lo que se hace, pero Dios no se impresiona con esto. ¿Y por qué esto es importante? Porque la obediencia es lo que importa. Entre más escuchamos a Dios y lo que Él dice y hacemos lo que nos dice que hagamos, entre más vemos su presencia, y Dios sabe esto. Si haces lo que yo te digo, vas a experimentar mi presencia. Muévete conmigo, camina conmigo, trabaja conmigo. Vamos a decir en un momento en nuestra vida, y después Dios llegó. Yo no quería hacer esto, yo no quería comenzar esto, pero Dios me dijo, hazlo. Y cuando lo hice, Dios llegó y hizo algo que pasó que yo no esperaba. Ahí comenzamos a ver la experiencia de Dios. Entre más le escuchamos, más Él comienza a llegar. En Primera de Juan, el Nuevo Testamento, si quiere leer el primer libro de Juan, es un libro de profundidad. En esto sabemos que somos los que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Y después en Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cuáles son sus direcciones? Creer en Jesús y amar unos a otros. Y lo que dice en el 5, hay una progresión, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, no son duros. Tenemos que realambrar nuestro cerebro y decir, a mí no me gusta llevar esta carga de Dios. No. Debemos cambiar eso. En esta cultura individualística se mete a cómo pensamos en la iglesia. Cómo pensamos en nuestra vida espiritual romperá lo que Dios quiere hacer. Cuando queremos ser individualístico, cuando hablamos de ser obediente, a alguna gente le duele porque no podemos hacer lo que queremos hacer, tenemos que hacer lo que nos dice Dios. No nos gusta que la gente nos diga cómo vivir, qué hacer, especialmente si no es lo que queremos. Pero Juan apunta algo importante. Creemos de que Dios es el que quita la diversión de nuestra vida. Cuando Dios entra en nuestro cuarto, se fue la diversión. Cuando él entra, alguna gente no había escuchado esto, son gente linda, ¿verdad? No han escuchado esto. Es como que Dios acaba la fiesta, si Él llega y desconecta el estéreo, no va a haber fiesta. No, eso es no lo que Dios quería. Este no es el punto de Dios. Si así vemos a Dios, que es el que echa agua sobre las fiestas, no. Lo que Juan dice es obedecer a Dios es bendición. Obedezcan esto. Cuando muevas en esta obediencia, no es algo pesado, no es una regla que pesa y duele, no, es algo que da gozo y libertad. Estas cosas son entendidas para conocer a Dios, para disfrutar de Él, para gozar de su presencia. Es la idea de esto. Yo no sé si alguien te había dicho, obedece porque es lo que debes hacer. No, no se hace solo porque tiene que hacerse. ¿Qué tal esto? Escuchamos a Jesús decir, busca estas instrucciones porque tendrás una vida completa y satisfecha. Eso es lo que nos está diciendo. Hay algo que pasa cuando la gente de Jesús se reúne. Algo que pasa cuando la gente de Jesús se acerca y dice, sí, Señor, tú me estás llamando a hacer esto, es frustrante, pero me voy a acercar a esto. La forma que tú me pides que yo ame, voy a amar. Cuando algo pasa. Y la tercera y última cosa, Dios no llega cuando lo esperamos menos, es cuando vivimos esperándolo. Este tema, la gente se reunió y ellos esperaban a Dios. Dios llega cuando vivimos con expectativa de Él. Levíticos 9, la gente estaba en la vibra, en el lugar, la gente estaba esperando. Dios va a venir, la gente sabía la expectativa. A veces se me da tristeza de la anticipación de que debemos tener cuando nos reunimos, cuando obedecemos a Dios, cuando esperamos que Él llegue. Él llegará. A veces luchamos, ¿será que Dios va a venir hoy? ¿Será que Dios va? ¿Será que va a estar bueno el servicio? ¿Qué cosa es esto? Nadie quisiera ir afuera, nadie quisiera. La gente está esperando en expectativa, Dios va a hacer algo, el creador del universo se va a hacer presente, va a tocar las vidas. En cualquier momento, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cómo se va a ver? ¿Qué va a cambiar en la mente? La mente está corriendo por la expectación, la expectativa. Isaías 64:1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia cuando hicieses cosas terribles cuales nunca esperábamos. Descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera. Y cuando tu gente espera por ti, cuando tu gente te espera, tú haces cosas que nunca esperarías, cosas imposibles a veces. Isaías en este pasaje dice, cuando tu gente se reúne, tú a lo mejor llegarás. No. Cuando la gente se reúne y espera sobre ti, de ti, tú no fallas, no puedes fallar, tú llegas. Hay una expectativa que tú llenas, hay una expectativa que tú haces y que tú harás, una expectativa que es una dependencia de ti. Dios va a llegar. En Levíticos 9 se describe esto, Dios va a llegar. Mi pregunta para ti es, ¿qué estás esperando que Dios haga en tu vida ahora, hoy? ¿Tienes una expectativa de Dios? ¿Hay algo que tú quieres ver que Dios haga? Es como la palabra cuando una mujer está esperando un baby. Viene este evento. Si has sido una mamá, tú conoces esto. Tu vida no va a ser igual. La expectativa. Cuando todo cambia, en Levíticos nos describe que Dios va a hacer algo. Y después llegamos al 23 y 24 y dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro, gritaron y cayeron sobre sus rostros. Dios se apareció. La palabra en hebreo tiene diferentes sentires. Ver a Dios, mirar a Dios, ver a Dios, considerar a Dios, percibir a Dios. En Génesis 2 significa escuchar a Dios. En Jeremías 5 significa sentir y experimentar a Dios. En Isaías 44 significa aprender acerca de Dios. Significa disfrutar de Dios. En el libro de Joel, ser plenamente consciente de Dios. Todas las palabras no describen, pero dicen lo mismo. Dios llegó. Y sabían que Dios llegó. Ellos sabían que Dios llegó. Dios llegó y se supo, se supo. El libro de Levíticos no es de cómo vestirse, de la sangre, los sacrificios, de los rituales. El punto es el fuego. El punto es el fuego, la presencia de Dios. Porque eso es lo que necesitamos, es lo que no merecemos, pero lo que deseamos. ¿Queremos que Dios llegue en nuestra vida? ¿Queremos experimentar su movimiento? ¿Queremos experimentar su presencia? ¿Queremos ver que Él se aparezca en todo sentido de la palabra? ¿Será que es un tiempo que Él ha llegado? Pero esto nos muestra tres cosas. Si nos reunimos, si nos reunimos, si escuchamos lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho, yo te voy a desafiar con esto. Hay cosas en tu vida que tú dices, sí, yo sé que Dios me habló y sé que Dios me dijo y he tratado de ignorarlo. Ve, regresa a eso. ¿Qué fue lo último que Dios te dijo que hicieras? Lo último que Dios te pidió que hicieras. Ser obediente es lo que Dios dice. Acercarse a su palabra, a sus mandatos y ten esa expectativa. Dios, yo estoy esperando que tú hagas algo, que tú te muevas en este momento. Si tú obedeces, si tú esperas en Dios, lo que Él dice en su palabra, Él se va a mostrar. Amén. Puede ponerse de pie conmigo. Voy a ofrecer la bendición hoy. Abra sus manos y vamos a recibir. Que seamos hombres y mujeres que viven con el sentir profundo, ese deseo profundo de reunirnos entre la gente de Dios. Y que seamos hombres y mujeres que cuando escuchamos la voz de Dios, que te hable, que te empuje, que te dirija, que te indique, que hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Que vivamos en expectativa de Dios. Que Dios va a llegar, que Dios va a ser a ti y en este lugar y en tu vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Les amamos tanto, mucho, y lo siento en mi corazón. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por venir, por reunirse. Haga amigos, hable con su prójimo, reúnase con la reunión de los santos. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga a todos, hermanos. Tengan una semana excelente. Este mensaje fue grabado el 4 de marzo, que fue el día jueves en la noche. Mi nombre es Cristian Tobar. Dios les bendiga y esté con ustedes.